Bienvenido o bienvenida a un nuevo viaje en tren. Mi nombre es Jorge Herrero Jimeno y mi propósito no es otro que dar a conocer el apasionante mundo del ferrocarril de una forma diferente. Cada uno de los viajes de este podcast nace gracias a las entradas disponibles en la web www.elfotografodetrenes.com. Bienvenido o bienvenida a El Tren, Mi Cámara y Yo. Nota importante. Esta es la tercera parte de un largo viaje y para entender bien el siguiente podcast es muy recomendable escuchar tanto la primera parte como la segunda. Te las dejo en la descripción de este episodio. Etapa número 7. Graz, Villach. Día 25 de agosto de 2025. El frío me obliga a andar rápido, para intentar entrar levemente en calor. Mi respiración es constante, serena y firme, ya que si pones un poco de atención, te permite mantener el calor de tu cuerpo. Aunque este tema da para muchas horas de debate. Graz duerme mientras yo deambulo por sus calles totalmente desérticas. Son cerca de las 4:30 de la madrugada. Y es que mi tren de hoy madruga más que ningún otro de este viaje. El madrugón puede parecer exagerado, pero mi intuición me dice que va a ser un viaje increíble gracias al amanecer que acontecerá en unas horas. La estación parece estar abierta solo para mí y el guardia que deambula por el vestíbulo. Miro los paneles de salidas y me sorprende cómo, pese a quedar un buen rato para la salida del tren, ya marca la vía en la que se encuentra estacionado. Vamos, igualito que en España. Es en el cuarto andén donde dos largas hileras de modernos coches Siemens de Railjet aguardan con sus luces apagadas, entre algún que otro resoplo de aire entre sus bogies. A la cabeza se sitúan dos locomotoras Taurus, también del fabricante alemán, de esas que da gozo escuchar arrancar entre sus dulces melodías musicales. Créeme, no es tontería ni broma. Estas locomotoras suenan de una forma muy, muy especial. Debo ser sincero y admitir que me falta una chaqueta fina por encima de la sudadera que llevo puesta. Menos mal que los austríacos piensan en todo. Y, en los andenes, existen unos pequeños cubículos de cristal con asientos en su interior que mantienen una temperatura algo más agradable que la exterior. Lástima no poder entrar ya al tren, pese a que el personal de conducción acaba de llegar... en manga corta. Cuatro o cinco pasajeros en segunda y tan solo yo en primera en toda una composición de 7 coches. Eso conlleva que tenga todo el coche para mí, o al menos por ahora. El suave arrancar lleva a contemplar cómo las primeras luces del día se encienden poco a poco tras altas y esbeltas montañas. Realmente son las mismas montañas que ayer fueron el fin de mi viaje durante la llegada a Graz, ya que este tren debe retroceder hacia el norte unos kilómetros para luego desviarse hacia el suroeste. Fuera echaba de menos algo de calorcito y dentro falta un poco del frío de fuera. Diría que se puede ir hasta sin camiseta. Menos mal que el joven personal que pistolea los billetes se ha dado cuenta de ello mientras intentaban explicarme que me faltan hojas en el billete. Según ellos, les he enseñado solo la reserva de trayecto y no el billete completo con asignación de plaza. Es cierto que cuando realicé la compra, el sistema me entregó dos PDFs aparentemente iguales y les acabo de entregar justo ambos documentos en formato papel. Sinceramente, no sé qué más buscan. Fue tras pedirme que les mostrara los PDFs en digital cuando ambos marcharon agradecidos. No entiendo nada. Solo sé que yo llevo billete. Digan lo que digan. Me sorprende gratamente ver en Brook an der Mur un coche panorámico de la compañía suiza de ferrocarriles. Suiza no es que caiga justamente a pocos kilómetros de aquí. Tal vez es un coche alquilado o comprado y la OVV lo explota en la línea de Semmeringen. Puede tener sentido la hipótesis, ya que, tal y como viste en la segunda parte de esta aventura, es una línea de montaña que se presta a tener trenes con ventanas panorámicas. Ya hace un ratito que el camarero del coche restaurante-cafetería pasó a preguntar si deseaba tomar algo. Le dije que no, demasiado precipitado, ya que la carta me está abriendo el apetito. Por mí, pediría una tabla de quesos, pero admito que me consume el qué dirán. Son casi las 6 de la mañana. Solo yo tomo queso a estas horas. Bueno, venga, me conformaré con un bizcochito y un buen café. Todo ello, por cierto, servido en cerámica y con cubiertos metálicos. Sorprendente para ser el servicio básico de cafetería. No bromeo con lo de pedir una tabla de quesos. La carta es bien extensa y parte de opciones bien sencillas, hasta platos elaborados de cuchara. Podría haber pedido hasta un Wiener Schnitzel. Seguramente no sería como el que probé en Viena hace un par de días, pero es muy de agradecer que la compañía ofrezca gastronomía local en sus trenes de alta velocidad que se mueven por todo el país y los de alrededor. Y bueno, no creo que deba describir cómo ha sido el minuto de trayecto andando, con el café y el plato en las manos, mientras el tren serpenteaba por las montañas. Lo he pasado absolutamente fatal. Menos mal que comiendo sí he disfrutado. A mitad de tentempié, el tren se abre paso sin inmutarse entre los densos bancos de niebla y nubes bajas que cubren los valles. Pequeños pueblos de puntiagudas casas pasan a un lado y a otro de las ventanas. Con el amanecer, la meteorología y la soledad de mi coche, se va creando poco a poco un hilo de misterio que predice acontecimientos en esta historia del Orient Express que arrancó en Valencia hace unos cuantos cientos de kilómetros. Lentamente aparecen varias locomotoras estacionadas en una vía paralela y la estación de Leoben nos ve detenernos en un fantasmagórico andén. Pero sin duda alguna, la reina del misterio es Agatha Christie. Da igual si has leído alguna de sus novelas o no. Estoy seguro de que, como mínimo, conoces su nombre y, además, lo entrelazas vagamente con el Orient Express. Me atrevo a decir que Agatha cambió la historia de este tren sin pretenderlo. Aunque está claro que el Orient Express por sí solo ya es una leyenda por todo lo que le aconteció, hay que tener en cuenta que no fue siempre así. Antes del lanzamiento estrella de la escritora británica, otros autores habían intentado nombrar el Orient Express en sus portadas, pero nada funcionó hasta que llegó acompañado de la palabra asesinato. Por ello, fue la afamada escritora quien puso al tren en boca de todos a lo largo y ancho de todo el mundo. Sin duda, era una época en la que la gente famosa era interesante, muy diferente a los tiempos que vivimos, en los que unos cuantos se dedican a alimentar el escándalo social, crear dudosas tendencias y aportar bien poco a un mundo muy confuso. Volviendo a lo importante. El asesinato, el implacable detective, una nevada inesperada y una trama excelente eran el caldo de cultivo perfecto para la historia perfecta, ¿no crees? Agatha Mary Clarissa Miller puede presumir de haber vendido entre 2 y 4 mil millones de ejemplares de todas sus obras publicadas. Cuesta creerlo si pensamos en que a la mismísima Agatha le rechazaron las primeras obras, las editoriales, en las que intentó publicar su excelente trabajo. Me imagino por un momento la sensación que experimentó la por entonces joven mujer. Creo que todo artista ha sentido frustración en algún momento de su carrera, pero sentir cómo tu trabajo de meses y meses es rechazado por quienes confías que creerán en tu obra es algo verdaderamente duro. Hoy puedes frustrarte por un comentario o hate en redes. Incluso si llevas tu obra a una editorial y te la rechazan, enseguida puedes comenzar una búsqueda y mandar una serie de correos electrónicos para seguir intentando que no seas el único que disfrute de tu trabajo. Pero claro, en 1934, cuando Asesinato en el Orient Express fue lanzado, buscar editoriales no era lo mismo ni por asombro. El comodísimo railjet le gana kilómetros al paisaje mientras el sol intenta salir vagamente entre neblinas. Sorprendentemente, y tras cuatro paradas, sigo totalmente solo en el coche y en toda la zona de primera clase. La verdad es que este servicio me despierta bastantes dudas. Compré el billete de hoy hace unos 3 meses. Y recuerdo como todos los trenes que salían más tarde que este eran con transbordo entre trenes o entre el tren y el autobús. La opción de ir por carretera la dejé totalmente descartada y opté por madrugar para disfrutar del servicio austriaco de alta velocidad. Pero, viendo la afluencia del servicio en pleno verano, me pregunto el motivo por el cual circula este tren. Tal vez esta misma composición finalice todos los días en Graz y sea necesaria desde Vila para salir más tarde hacia las fronteras del país. Quizá para evitar llevarlo de vacío y que meramente sea un traslado de material, prefieren llevarlo en servicio comercial y ser una opción más dentro de la escueta oferta que hay entre las dos ciudades que estoy uniendo ahora mismo. Pero, lejos del análisis especulatorio de rentabilidad, lo que no me deja duda alguna es su excelente confort. Los asientos son exactamente los mismos que montan los AVE de la serie 103 de Renfe. El interior es acogedor y el rodar es el que esperas de un producto alemán de un fabricante de primera como es Siemens. Es llegando a Judenburg cuando el sol por fin logra ganar terreno y alzarse en lo alto, dejando una preciosa estampa dorada en los pastos de los valles que rodean a las vías. No es precisamente la mejor vía para correr, ya que la orografía del paisaje no lo permite. Estos trenes, con tan moderna apariencia y una velocidad máxima de 230 km por hora, son de alta velocidad, y al mismo tiempo hablamos de un vehículo ferroviario del tipo convencional. Al final no es más que una serie de coches sin motor, unidos a las ya mencionadas locomotoras Taurus. En el extremo opuesto a la locomotora, un coche con cabina pero sin motores permite gobernar la locomotora, permitiendo que ésta empuje la composición. Digamos que es un tren autopropulsado de coches convencionales. Vaya, un invento que podríamos tener en España en muchas líneas de alta demanda si no hubiéramos tirado a la chatarra centenares de coches de viajeros que estaban en perfectas condiciones de uso. El río Mura pasa veloz entre las ventanas del puente que lo salva tras la breve parada en Unsmark, donde por fin un señor trajeado acompaña unos asientos más allá. En perfecto y serio alemán comienza una conversación telefónica que parece de negocios, y el señor de la cafetería aparece instantes después de arrancar para preguntar amablemente si el caballero desea tomar algo. Costumbres de esos países donde los modales siguen vigentes. Me pregunto dónde quedaron en mi tierra natal, mientras hermosos paisajes que parecen decorados de maqueta pasan más allá de la carretera que nos sigue fielmente. Si ya eres lector de este blog y fiel seguidor de mis trabajos, sabes que me gustan poco los lugares turísticos. De ahí que en esta aventura me hayas acompañado por callejones perdidos de París. Cualidad que, curiosamente, comparto con la señora Agatha, la cual fue poco amante de los lugares comunes y de las soluciones fáciles en sus historias. estarás de acuerdo conmigo en que era una absoluta maga creando intriga y tramas complicadas, perfectamente pensadas para que te volvieras loco mientras te perdías por las páginas de sus libros. Magia que extirpan de cuajo las películas realizadas en base a sus obras. Christie debe su apellido a Archibald Christie, su primer esposo oficial. No fue el único que pasó por su vida, pero este fue el que mantuvo el apellido en el nombre de la escritora, pese a que, años más tarde, se enamoraría de un arqueólogo, alguien que prendería fuego a la chispa creativa que Agatha llevaba en su interior. Y más allá de que la mujer se hiciera la desaparecida por motivos que ella bien sabría y otras aventuras de su vida, fue en 1928 cuando viajó a Estambul en el Orient Express. Y realmente no sería la única vez que lo haría, pero dicho tren, el hecho de viajar sola a bordo durante tantas y tantas horas, le sirvieron de inspiración para convertirlo en el escenario de una de sus novelas más famosas. Si algo le fascinaba a Agatha Christie, era sin duda el tempo del Orient Express. Un tempo similar al que mi railjet marca mientras serpentea entre los últimos bancos de niebla de la mañana. En la estación de Klagenfurt nos detenemos puntualmente a las 8 y 22 minutos de la mañana, rodeados de trenes alemanes de alta velocidad. Hasta cierto punto diría que es de envidiar cómo todos los países tienen conexiones con sus vecinos. ¿Dije todos? Dije todos menos España, que sigue esperando recuperar una buena ruta con Portugal y París. Pero no es momento de abrir un melón tan grande como este. El viaje está llegando a su fin con un par de personas en el coche, aparte de mí. Todo un récord de viajeros. Alrededor de 20 minutos separan la pasada ciudad de Vila, mi última ciudad europea, antes de poner rumbo directo a tierras turcas. Pero, antes de ello, permíteme que le dé la vuelta a la fotografía que acabo de tomar por la ventana. Paisajes tan perfectamente simétricos no se ven todos los días. En Villach nos recibe un maravilloso sol veraniego que mata levemente el fresco de las montañas cercanas a los Alpes. Cuesta creerlo por la cantidad de kilómetros que llevo encima, pero tengo Italia a cuestión de 20 minutos en coche. Este pequeño pueblo del estado federado de Carintia supone un importante nudo de comunicaciones entre Austria y los Alpes Adriáticos. Será aquí donde montaré mi base móvil durante las próximas horas para desarrollar parte de esta crónica, organizar fotografías y volcarlas en la copia de seguridad. Etapa número 8. Villach. Día 25 de agosto de 2025. Una breve parada técnica para lavar la ropa sucia era necesaria tras unos cuantos días de viaje a las espaldas y ante la ya poca ropa limpia que me quedaba en la mochila. Pasear por Villach es como deambular por un pequeño pueblo. Poco tráfico y gente local le dan personalidad a un ambiente veraniego que invita a acostarse en las largas extensiones de césped que se abren a un lado del río Drava. A veces reconozco que peco de cabezota, y, frente a la carta de la opción elegida para comer, me he encabezonado en encontrar una sopa muy típica de la región. Juraría haberla visto entre las opciones de la carta que pude visualizar en internet e incluso en las reseñas, pero por más y más vueltas que le doy, no hay forma de encontrar dicho plato. Tampoco encuentro en internet la prueba que me llevó a decantarme por este sitio. ¡Qué extraño! Preguntar al personal es la mejor opción en un caso como este, y ante la ausencia de la sopa, me recomiendan un plato de pasta que es típico aquí. Prácticamente lo pido sin cuestionar, y tras marcharse la camarera me pregunto a mí mismo: Jorge, ¿has pedido pasta en Austria? Pues sí, minutos después aparecen frente a mí tres mini volcanes muy apetecibles. Mientras esperaba, he podido investigar brevemente. Y así es, me encuentro frente a uno de los platos tradicionales más importantes de la región de Carintia, y a su vez muy ligado a la gastronomía local de Villach. Puede que pienses justo lo mismo que yo. Si la región y la ciudad están tan cerca de Italia, el plato es originario del país vecino, o como mínimo, es una influencia. Pues déjame decirte que no es así. Realmente es un plato campesino pensado para aprovechar productos básicos como el queso, la patata y las hierbas del huerto. Todo ello viene a refugio en el interior de una fina masa de harina y huevo. Y si observas la fotografía del plato en la crónica del blog, verás cómo los bordes inferiores de las piezas de pasta terminan en un elegante rizado. Un detalle que no debe de pasar por alto, ya que en los orígenes del plato, dicho rizado lo realizaban las mujeres al prepararlo, y quien mejores rizos lograse era considerada una buena candidata al matrimonio. Curioso y discriminatorio, sin duda. Entrada la noche, es inevitable para mí pensar en los incontables secretos que guardan unos montes como los que rodean a Villach. Montes que mi próximo tren debe cruzar. Montes que seguro podrían inspirar a la mayor escritora de todos los tiempos. Escritora que caía en sus propios misterios y que, en paralelo a sus novelas policíacas, escribía novelas románticas bajo un nombre falso. El campanario de la iglesia parroquial de San Jacobo me mira discretamente mientras me dirijo a una estación oculta en una carretera secundaria cercana al pueblo. La gran aventura de este viaje está a punto de comenzar. Me esperan por delante casi 40 horas de viaje ininterrumpidas. Pero eso te lo contaré en la cuarta y última parte de esta crónica.